rituales y demás parafernalias. Por otra parte, la escultura azteca reúne en las obras un complejo de símbolos. Hay que estar muy atento porque, por ejemplo, en una escultura hay un complejo de deidades. No es solamente un dios. Por ejemplo, de Coatlicue se decía siempre que la de la falda de serpientes. Pues sí, eso ya lo ve uno a primera vista, que tiene una falda de serpientes. O la diosa de la tierra. Pues sí, sí es la diosa de la tierra. Pero es mucho más, es un complejo de una serie de otros símbolos que están hablándonos, digamos, de otros aspectos del cosmos, de los fenómenos naturales. Porque puedo decir así, adelantando una conclusión, que de las obras que he estudiado, acabo uno por comprender que obedecen a una forma de pensamiento, claro está. Entonces, este pensamiento funciona de esta manera, de una observación muy detallada y profunda de los hechos naturales, de los fenómenos naturales. Estos fenómenos después se vuelven mitos, digámosle nosotros mitos, ¿verdad? O se vuelven, si ustedes quieren, más propiamente, ideas religiosas, creencias religiosas. Entonces ya no es el fenómeno natural, sino que es el mito lo que se está viendo, ¿verdad? Es decir, ya no es, por ejemplo, la estrella de la mañana, como podríamos decir nosotros de una manera muy natural. No, 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 es que es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, esto tiene mucha complicación, ¿verdad? Entonces ya no se está viendo la estrella de la mañana, sino el símbolo, el mito que es, vamos a decir, Quetzalcóatl. Entonces se trata en el arte de darle expresión no directamente a los fenómenos naturales, sino a los mitos. ¿Cómo se concibe, vamos a decir, la estrella de la mañana como Quetzalcóatl? ¿Y cómo se concibe a Quetzalcóatl como serpiente emplumada? Vamos a decir, ¿y por qué? Entonces, cuando el escultor se pone a la obra, lo que tiene que hacer es una serpiente emplumada, por ejemplo, ¿verdad? Una serpiente emplumada que es una imagen de la divinidad, con toda la profundidad que esto tiene en una vida plenamente religiosa, ¿verdad? Y entonces es el proceso de los fenómenos naturales a la expresión artística a través del mito, que es lo que realmente se viene a expresar. Los mitos y otros aspectos, por ejemplo, también las circunstancias históricas que también aparecen en la escultura, por ejemplo, en la piedra de Tízoc, o pues, combinada también con ideas religiosas, porque todo lo azteca está permeado de un sentido religioso. Toscano, Salvador Toscano, por ejemplo, en su libro, que fue muy oportuno y anticipativo del arte precolombino de México y la América Central, encuentra en la escultura azteca ciertas notas, como por ejemplo una severidad, una sensibilidad dramática y sobre todo una concepción austera de la vida. Y ya lo creo que lo es. Es que por eso tienen también esa fuerza poderosa en la escultura azteca. No tiene esa sensualidad y amabilidad que tiene muchas veces la escultura maya. Al contrario, es tremenda, formidable en ese sentido, dramática y trágica. Y esto es lo que le da una categoría, a mi manera de ver, suprema. Porque los dioses eran inflexibles, despiadados, y como el ciclo vital estaba fundado en el sacrificio humano para mantener a los dioses. Pero fíjense ustedes, mantener a los dioses era mantener el orden cósmico. Si no, se venía todo abajo. Entonces, si esto lo cree uno firmemente, comprende uno cómo los sacrificios pueden ser, en cierto modo, una manera natural de mantener en orden al universo, ¿verdad? Sacrificar a los dioses es tenerlos contentos para que se mantenga ese orden universal. Todo esto basado, claro, está en creencias profundas, pero al mismo tiempo hacía la vida muy rígida. Se nacía para esto y se iba así, y todo estaba ligado a un sentido. Las fiestas tenían su fecha, las de los dioses, las de los sacrificios, el tiempo estaba medido, en fin. Pero hay que ver una cosa con los aztecas también, y es que fueron herederos de unas antiquísimas tradiciones de las culturas mesoamericanas. Si pensamos en lo que hoy se considera más antiguo, ya como arte importante y como cultura también, por ejemplo los olmecas, que produjeron estas grandes cabezas espléndidas. Solamente, por ejemplo, en San Lorenzo Tenochtitlan hicieron una plataforma sobre la selva, llevando tierra de otras partes, que equivale quizá a una faena mucho más grande que construir una pirámide. Para construir en medio de la selva una plataforma de kilómetros de extensión para poder allí hacer su gran centro ceremonial con estas grandes cabezas. Y luego, pues toda la cultura maya clásica, ¿verdad? Formidable. El calendario parece que empezó con los olmeca, luego se desarrolló con los mayas, viene a tener una culminación con los aztecas. Es que los aztecas fueron un arma de dos filos. Por una parte, tremendos en sus conquistas, porque como les dieron el sentido religioso a la conquista, para poder tener prisioneros que sacrificar a los dioses, las guerras floridas, ¿verdad? Esto les justificó el sentido de conquista. Pero entonces tenían un espíritu muy amplio. Aceptaban los dioses de las otras culturas, por ejemplo, de los huastecos, y todos esos, ¿verdad? Y entonces se iba, digamos, enriqueciendo la cultura azteca o mexica de una manera formidable. Entonces heredaron realmente técnicas de expresión, modos de concebir y tantas cosas de las culturas anteriores, especialmente de los olmecas, de los mayas y de los toltecas, que realmente fueron los más próximos, a los que consideraron parientes espirituales y procuraron ligarse a esa tradición de los toltecas. Y inclusive hay unos textos en que decir artista era decir toltec, es decir, en vez de la palabra artista era el toltec, ¿verdad? Porque los toltecas, pues al parecer, llegaron al sumum del florecimiento de su cultura. Yo esto nunca lo he visto muy claro por los restos de la cultura toltec, Tula, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que es distinto cuando los aztecas llegaron al valle y eran unos desgraciados a cuando empezaron a florecer de una manera espléndida y se fueron tragando todas las culturas del contorno de mar a mar. Esto, pues, que después de todo lo que ha hecho y sigue haciendo la cultura de Occidente y toda cultura, ¿verdad? Se apropia las otras culturas, las rehace a su manera, las comprende a su manera y las rehace. Y esto fueron lo que hicieron también los aztecas con todo el contorno de Mesoamérica. Pero a mí lo que me parece extraordinario es que supieron crear con una gran originalidad, porque no se parece la escultura azteca a nada de lo demás. Y además es grandiosa. Podrán decir, sí, los toltecas eran los que supieron labrar la piedra de esta manera o de otra, o ciertas formas. Pues es cierto, seguramente, pero las obras que tenemos a nuestra vista no son de la categoría de los aztecas. Y en cuanto a los otros, pues tienen sus propias cualidades, pero no tienen esta otra grandiosidad, profundidad, dramatismo, sobrecogedor que tiene la escultura azteca. Esto es lo que le da una garra formidable. Así, yo considero a la escultura azteca como una cumbre del mundo antiguo mexicano. Entonces, claro que tiene un lugar muy especial. Claro, la escultura se puede dividir, organizar de alguna manera. La estatuaria de las divinidades, ¿verdad? Cuatlico, Xochipilli, Tlaloc, Quetzalcóatl, etc. La estatuaria de los tipos humanos. Hay también tipos simplemente humanos que no son dioses. Luego la estatuaria de los animales, muy importante, porque los dioses tenían su animal, su nahual, ¿verdad? Como también has pasado. Entonces, por ejemplo, el ocelot era el nahual de Tezcatlipoca. Disfraces de los dioses que se disfrazan. ¡Oh, es un mundo complicadísimo! Mientras más se mete uno en él, más ganas dan de saber. Pero cada vez va uno viendo lo complicado que es, ¿verdad? Figúrense, dioses disfrazados de animales, puestos en una escultura, por ejemplo, junto a otros, que al mismo tiempo es la noche, pero al mismo tiempo es el infierno. Que, ¡oh! Es una cosa difícil. El nahualismo es una cosa muy importante que considerar. Luego hay la escultura conmemorativa, ¿verdad? La que conmemora hazañas, por ejemplo, la piedra de Tizoc. Luego la escultura ceremonial, los vasos sagrados para los corazones y los atabales o tambores de piedra. Las máscaras, es toda otra línea. Y las vasijas, por ejemplo, si recuerdan ustedes aquella preciosísima de obsidiana, que es un mono que tiene enredada la cola atrás, está también en el museo, ¿verdad? Y luego hay los objetos de cristal de roca y de otras piedras preciosas en esculturas menores. Por último, hay los tambores de madera, los teponaztles, también labrados de una manera que son unas obras de escultura. En suma, está todavía por estudiarse todo esto, pero estudiarse no con ideas generales, sino con el detalle. A mí cuando menos es como me gusta, de donde puede uno sacar alguna savia final, que si se sacan muchos veneros así, acaba uno por tener otra imagen del asunto. Bueno, les voy a exponer unas diapositivas y les iré explicando un poco hasta donde me acuerde, porque esto es tan complicado. Por favor, la luz. Un detalle del cráneo en la parte frontal en el cinturón de Coatlipoca. Por lo pronto, supongo que todo lo que ustedes pueden percibir, pues yo no sé qué, una cavidad. Es un trago, pero además tiene una gran ternura, me parece. Además, estos cráneos y todas estas esculturas cambian, como todas pinturas, según la luz que tengan. A veces son más suaves, a veces son terribles. Luego hay algo que es particular de la escultura azteca, y es que aunque sean cráneo, tienen las órbitas llenas. Entonces siempre se está entre la vida y la muerte. ¿Sí? No es así la muerte absoluta, sino que se está entre la vida y la muerte. Tiene una mano allá a la izquierda, y el cinturón que aquí podemos ver, desde luego, ven ustedes, es un cinturón de serpiente. Ven ustedes que tiene unas bandas y luego otras pequeñas bandas cruzadas con un círculo en el centro. Bueno, esto, después les mostraré otro, son para las serpientes preciosas, porque son piedras preciosas las que están allí, representaciones, que no son iguales que las serpientes comunes y corrientes, que tienen otro simbolismo. Pero digo, sí, creo yo, a pesar del golpe que tiene este cráneo en la parte baja del maxilar, queda suficiente, creo yo, para dar idea de una expresión formidable, cuando menos a mí me lo parece. Ustedes piensen lo que les den la gana, pero yo diré lo que a mí me parece. La cuatlicue completa. Estas diapositivas salieron de color rojo, lo cual les da un cierto atractivo. En realidad, pues, la piedra de Chemin, sí, es otra cosa. Segundas luces. Pero miren ustedes. Si va uno por partes, ve uno que tiene unas piernas aquí abajo, ¿no? Hay una primera zona con unas piernas y en medio de ellas con unas garras. Y hay una serpiente entre ellas. Luego en la zona de la falda, que allí las serpientes entrelazadas no son de ese tipo adornado, digamos, precioso, con piedras preciosas. Ahí se puede ver, por ejemplo, entre el cinturón y las serpientes de la falda, que cuelgan las dos lenguas, las dos cabezas con sus lenguas bífidas. Viene el cinturón, el cráneo, al cráneo que no sabe uno si es del cinturón o si es cuelga del collar de manos y corazones que tiene. Bueno, luego subimos, hay la zona del tórax, con unos pechos flácidos. Luego vemos que arriba hay dos serpientes que se enfrentan, y de estas serpientes preciosas que les llaman. Y luego que a los lados tienen unas como manos con garras en los brazos, que también son serpientes. Y ven ustedes, por lo pronto habríamos hecho un inventario muy somero de lo que está allí. Bueno, nos podemos dar cuenta que la idea general, pues, es un poco el cuerpo humano, ¿no? Tiene piernas, tiene tórax, tiene brazos, tiene cabeza. Pero luego vamos viendo que la cabeza, por ejemplo, que esta se ha interpretado de muy diversas maneras, como chorros de sangre que salen de adentro. Para mí muchas necedades. No. En realidad, según una interpretación coherente, es el principio dual, es decir, la divinidad máxima, que es varón y hembra. Ometoti, Toshtli y Omesiwa, que se enfrentan y forman una cabeza, como ustedes ven, con sus ojos, su boca, su lengua bífida, y lo mismo es por el otro lado, porque así es ese principio divino, primero y último, ¿no? Y idéntico a sí mismo. Todas las cosas empiezan a tener otra significación. Los pechos flácidos, por ejemplo, está cortado la piel. Luego hay unos chapetones, pero esto pues hace recordar el ritual de Xipe, los desollamientos. En algunas fiestas también se desollaba no solamente a hombres, sino a mujeres. Y ahí están los corazones y las manos aludiendo al sacrificio. Luego, los dos brazos, yo he llegado a interpretarlos como la estrella vespertina y la estrella matutina, como Quetzalcóatl y Xolotl, que son semeno, luego unas bolsas como de copal. Luego la falda con las serpientes comunes, esas no son divinas. A mi manera de ver, es, digamos, la humanidad, los hombres comunes y corrientes, que penden o dependen de esta divinidad, que es la tierra, Coatlicue, la de la falda de serpientes. Luego en la parte baja, hay en primer lugar la gran serpiente entre las dos piernas, porque la tierra también es señor y señora. No nada más es señor, sino es señor, o nada más señora, señor y señora, como es el principio último. Luego las piernas tienen garras de águila y tienen plumas de águila a los costados. Todo lo que se refiere al águila son símbolos en relación con el sol, ¿no? Entonces, vamos viendo que tienen allí a el sol representado por las plumas, las garras de águila, etc. Hay unos cascabeles también, una faldellín de cascabeles, que son los que hacían, se sonaban para que cayera el agua. Así es que también está ahí el agua. Y luego está el señor y la señora de la tierra, o la serpiente en medio. Luego está, digamos, la humanidad. Luego está el ciclo de la muerte con el cráneo. Luego es del desollamiento con el sacrificio humano para mantener. Y luego, bueno, por un lado, las estrellas, como Quetzalcóatl y Xolotl. Y luego, el principio último, de donde sale todo, ¿verdad? Entonces va uno viendo que es un complejo de deidades y que es en realidad una imagen cósmica y del funcionamiento cósmico por medio del sacrificio. De manera que Coatlicue es, para mí, una síntesis, digamos, la más alta que alcanzó el mundo antiguo mexicano indígena, de la concepción del cosmos como una serie de divinidades, un principio divino, una serie de divinidades mantenidas por el sacrificio humano. Veámosla por detrás. Es formidable. El cinturón da la vuelta y hay otro cráneo atrás, que ese también a veces con ciertas luces se ve formidable. Y luego hay ese colgaje de cuero, trenzas de cuero, que no casualmente son 13, que son los 13 cielos de la concepción azteca. Y luego hay una tortuga abajo, porque también es parturienta y alumbradora la tierra, de alimentos y de otras cosas. Y allá asoma una tortuga en la parte baja. Y son los 13 cielos. En dos partes, en dos niveles. ¿Por qué? Ah, porque esto tiene también que ver con el sentido guerrero. Los guerreros valientes se cortaban el pelo a dos niveles. Y esto está en relación con Huitzilopochtli, porque era un dios solar y guerrero. Y allí está su escudo. Su escudo dividido en dos partes. Miren ustedes, bajo el primer nivel, bajo el cráneo, hay una rueda con unas plumas, dos plumas y otras plumitas redondas. Y abajo está la otra mitad. Por eso decía yo antes que con el acostumbrados a ver el arte moderno, puede uno ver cómo se les ocurrió allí dividir el escudo, el tehuahuelli se llamaba de Huitzilopochtli. Entonces la cosa, ven ustedes, que se va complicando. Además, ¿por qué la inclinación así ascendente de los colgajes y de toda la parte trasera de Cuatrip? Miren ustedes, yo he llegado a ver estas estructuras. La estructura cruciforme, que aunque es el cuerpo humano, es también la cruz. Y eso son las cuatro direcciones. Los cuatro rumbos, cuatro puntos cardinales tan importantes en las culturas mesoamericanas. Más la quinta dirección que la de arriba abajo. Y luego, ese perfil aquí a la derecha, ven ustedes que se inscribe en la mitad de una pirámide, por decirlo así, o de un triángulo. Entonces, esa diagonal que rige toda la parte posterior de Cuatricuí, digamos, va hasta la tierra y sube hasta el cielo. Por los cielos sube hasta el principio dual último. Ometos, donde están las cabezas de serpiente. Y en la parte de abajo, Cuatlicue tiene un relieve. Que ahí está un dibujito, después les mostraré el vaciar. Que es el Mictlán, o el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque el sol hace una trayectoria durante el día y en la noche entra al mundo de los muertos,
a la oscuridad.
Entonces, por eso está ese relieve en la parte baja. Miren ustedes, por ejemplo, la inclinación aquí a la derecha, en la parte de arriba, y vista la escultura misma. Tiene esa diagonal ascendente. Y justamente ahí están los símbolos de los 13 cielos que van de abajo arriba hasta alcanzar el principio único. Bueno, y primero. Y luego se corta porque es la mitad de una pirámide. Está escrita en un triángulo. Así. Algunos detalles de Cuatrip. Bien, el cráneo frontal aquí tiene otra expresión, o un poco más fiera. Y las serpientes que cuelgan del cinturón son preciosas porque tienen sus piedras preciosas ahí. En cambio, las otras serpientes entrelazadas son serpientes comunes. ¿Ven? Solamente con este detalle puede uno irse a dar cuenta. O la serpiente que cuelga entre las dos piernas y que le da un sentido de varón también a la tierra. El monstruo de la tierra es varón y es hembra. Y por eso es alumbradora. Y por eso dependen de ella todos los humanos. Ahí se ven los cascabeles también y unos flecos de plumas o de algodón. Volvamos a saber el conjunto. Digo, cuando sea uno compenetrado de todos los símbolos y de la idea o de las ideas que se encuentran expresadas en Cuatlicue, entonces ve uno que no es una escultura estática, sino que es viva. Esas serpientes de la cabeza nacen del interior, forman parte, aunque no sean visibles, por dentro. de toda la concepción de la escultura. Y entonces, pues comprende uno que tiene esta forma porque corresponde a la porque corresponde a una concepción cósmica. Bien. Por otra parte, dirán ustedes, bueno, ¿y dónde está la belleza de esto, verdad? Bueno, pues eso hay que verlo, por ejemplo, la armonía que tiene toda la estructuración de la piedra, para empezar, eso del triángulo, las proporciones, las diversas partes, y luego la manera de tallar, si vuelvo a poner el primer cráneo, digo, ¿cómo no va uno a comprender que allí hay una belleza trágica? Trágica por tratarse justamente de la muerte. Pues no. Es decir, esto tiene o no tiene una belleza particular, distinta a la clase, claro, de otro tipo, pero igualmente conmovedor. Bien. Vengamos a otra cosa. El relieve, ese es un vaciado del relieve que tiene la parte baja, porque muchas de estas esculturas tienen unos relieves en la parte baja que no eran para ser vistos, sino que se apoyaba. Por ejemplo, Acuatlipo, pues, se apoya aquí en este, que es el mundo de los muertos. Está abajo. Y ahí está el Mictlantecuhtli, con unos cráneos también. Ahora está sentado con las piernas abiertas y con brazos abiertos también. Este vaciado se tomó ahora que se trasladó la escultura del Museo Antiguo al Museo Nuevo de Chapultepec. Estaba en el aire y, bueno, yo no sé si les habría ocurrido a otros, probablemente sí, aunque existía un vaciado antiguo. Pero yo fui a la carrera a decir que por favor hicieran un vaciado nuevo, era la oportunidad, cuando con la grúa estaba en la parte. Ahora, los cráneos están por todas partes, la idea de la muerte. Y por ejemplo este, que se encuentra en el Museo Británico y que es de cristal de roca, pues es una de esas maravillas. Es tan magnífico que inclusive recientemente han dicho que parece que no es original y ha habido sus dudas. Yo odio al que lo diga porque es tan precioso que tiene que ser azteca y que pues también. Con un estilo muy poco científico, pero muy... De perfil no es lo mismo porque tiene muy abultado el cráneo. Pero de frente, su preciosidad es un pedazo, un trozo de cristal de roca, son como de unos 20 centímetros, 25 centímetros, tallado preciosamente. Bien. Yeah. Es un intermedio. Pero sigamos con la gran escultura azteca, la Coyolxauhqui, la del rostro con cascabeles. Bueno. Esta es la que por primera vez Chavero vio como bella. Y efectivamente puede uno más fácil decir que tiene una belleza, ¿no? Esa recuerda las grandes cabezas olmecas todavía. Inclusive el rictus de los labios a los lados, ¿verdad? Además está hecha en una piedra dura, porfirita, magníficamente pulida. Bueno, tiene unos signos solares aquí, el colgaje de la nariz y los de las... Ores, oíd. Tiene un casco quizá de cuero, con una flor arriba y un colgaje de plumas a un lado. Y luego unas motitas de algodón. Y tiene un relieve en la parte de abajo. Los cascabeles que tienen el rostro, arriba tienen un disco con unas barritas y unos puntos que son símbolo de oro. Los cascabeles eran un símbolo guerrero. Allí en el lugar donde están los cascabeles está la guerra, decían. Porque hacían ruido con ellas, ¿verdad? Bueno, Coyolxauhqui fue en la mitología hermana de Huitzilopochtli, ambos hijos de Coatlicue. Es un mito precioso. Coatlicue estaba en la montaña que se llama Coatepec, barriendo, y de repente un plumón le cayó en el seno y resultó preñada. Entonces, su hija Coyolxauhqui se puso muy enojada. Y con los otros hermanos, o 400 hermanos, que quieres. Todos con cosas simbólicas, ¿verdad? Que esto era imposible, que eso había deshonrado a su madre. Pero a Cuatlicue le decía a Huitzilopochtli que estaba en su seno, que no tuviera miedo, que no tuviera miedo, de porque ya iban a ser él, o entonces iban a cambiar las cosas. Por fin nace Huitzilopochtli con una piernita más chica que la otra, con su escudo, el Tehuelegui, como está en Acuatlicue, con su rodela de plumas y otros ataríos. Entonces pone en desbandada a los 400 hermanos, los Ensohuiznahuac, y decapita a su hermana. La cabeza quedó tirada en el monte. Bueno, en realidad yo sí creo que esta cabeza responde exactamente a ese mito. Porque también, como hay la idea de que la luna es una decapitada, y que por eso es más de menos intensidad que el sol, se ha pensado que esta es la luna, en símbolo de la luna. Yo en el estudio que he hecho de ella, he comprendido que no tiene nada que ver con otros mitos en relación con la luna. En cambio, estaba en el templo antiguo de Huitzilopochtli, en el norte de la Plaza Mayor. Y yo tengo para mí que se trataba de una ofrenda votiva que recordaba la hazaña guerrera de Huitzilopochtli. Tiene también un relieve en la parte baja esta. Se ha pensado que cómo estaría suspendida. No, estaban colocadas para que no se mueva.